Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos a Canal Saber, el canal que sigue en el cine con motivo del segundo Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, PUFA. Y en esta ocasión estamos con uno de los creadores, ilustradores más relevantes en España del género y que en el certamen recibe uno de los premios de honor. Se trata del salmantino Tomás Hijo. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Canal Saber.
Nada, encantado de estar aquí contigo.
Muy bien, vamos a hablar de tu trayectoria, pero creo que la primera pregunta es obligada. Tú tienes varios premios, pero bueno, ¿qué supone para ti el premio de PUFA?
Pues bueno, muchísima ilusión. En primer lugar, porque dentro de las cosas que yo hago, la parte, digamos, de mi actividad que está dedicada al cine es probablemente la más invisible, ¿no? Porque cada vez que hago un libro, ese libro se presenta, ese libro recibe la atención de los medios, ese libro se firma en sitios, está en las librerías y todo el mundo se entera. Pero muchas veces haces cosas para películas o para series o relacionadas con el mundo del audiovisual y todo eso, claro, en primer lugar, tarda muchísimo en salir a la luz porque los procesos son mucho más largos y, en segundo lugar, cuando sale, pues se entera menos gente. Así que me parece muy bien y agradezco muchísimo pues, que la gente del PUFA pues, haya decidido poner una rayita ahí en esa parte de mi trabajo, ¿no?
Y además has venido al certamen acompañado de un cineasta y escritor como Rodrigo Cortés, porque vuestro último trabajo ha sido a cuatro manos.
Sí.
Se trata del libro La piedra blanda.
Eso es.
Y lo habéis presentado en el festival. ¿Cómo ha sido trabajar con Rodrigo? Porque cuando habléis del libro, lo definís en negativo. No es una novela gráfica, no es un cómic, no es un libro de arte, aunque pudiera ser todas esas cosas.
Eso es.
¿Qué es? ¿Qué es este libro?
Pues precisamente tengo que volver a insistir en lo mismo, porque no es nada fácil definir lo que es el libro. El libro no es nada de lo que decimos, y no somos absolutamente sinceros, no es un cómic, aunque tiene muchos elementos del lenguaje del cómic, no es un libro ilustrado al uso, no es un libro de arte, aunque tiene las calidades de un libro de arte. Es algo bastante indefinible y que surge precisamente de la relación de amistad que tenemos desde hace muchísimo tiempo y de un montón de gustos que tenemos en común. Entonces hubo un momento que Rodrigo pensó que deberíamos colaborar en un proyecto de más fuste, porque ya habíamos hecho otras cosas. Yo, por ejemplo, hice el story de su primera película, de concursante, habíamos hecho unas viñetas de humor, de las que ya nos habíamos olvidado, he colaborado también con alguna pieza para la decoración de la última peli de Escape, pero bueno, había ahí algo que nos debíamos. Y entonces, claro, el hecho de que surgiera simplemente de un, digamos, un capricho entre dos amigos que deciden de repente hacer algo a la vez, pues hizo que el libro fuera siempre por unos derroteros muy poco definidos. Y no ha terminado nunca de definirse ni en el último momento, porque al final en la forma en la que ese libro salió fue de una forma que seguramente habrá más libros así, pero que nosotros no conocíamos ni teníamos ninguna referencia al respecto. Entonces es un libro que bebe de la tradición picaresca, bebe del surrealismo, bebe del amor por los libros precisamente, porque es un libro como con una cosa medio fundacional, y bebe sobre todo pues eso, de dos colegas a los que les gustan las mismas cosas y que se juntan muchas veces y fantasean con crear algo. Y lo que decidimos crear en esta ocasión, que es ese libro extraño, pues no encajaba dentro de ninguna categoría y sabemos de buena tinta que hay libreros que tienen problemas a la hora de colocarlo en una sección y de hecho la propia coautoría esta rara que hay entre alguien que viene de la gráfica y alguien que viene de la literatura y del cine da incluso problemas para ver a quién se le atribuye la autoría del libro, ¿no? Entonces en algunos sitios donde aparece él como autor y yo como ilustrador, aunque siempre lo que intentamos es aparecer los dos como coautores, ¿no? Que sería la idea o la categoría que reflejaría mejor la naturaleza de nuestra colaboración.
Claro, porque para que la gente lo pueda entender, tú decías, uno recibe un texto a veces al que pones imágenes,
claro.
O bueno, en tu caso has hecho proyectos en solitario, pero digamos que eso suele ser la norma habitual. Sin embargo, en este caso las ideas iban y venían, digamos que la ilustración iba cambiando, pero también los textos a medida que os ibais intercambiando las ideas, ¿no? Eso es muy bonito, porque al final ha sido un trabajo de 5 años.
Sí, han sido 5 años, lógicamente, con muchas
haciendo
interrupciones,
cosas,
claro, porque Rodrigo ha hecho películas, yo he hecho otros libros, he hecho barajas de tarot, he hecho un montón de cosas, pero lo cierto es que, claro, hemos estado jugando con el material, dándole forma, ¿no? Nosotros decimos amalgamándolo, ¿no? O sea, amasándolo durante muchísimo tiempo, pero no solo para que quedara mejor, ni para intentar afinar determinadas cosas, que también, sino también porque nos apetecía crear cierto discurso que nos apetecía que fuera de una manera muy concreta. Entonces, el texto y la imagen se relacionan de una forma variable. A veces van muy uniditos, cogiditos de la mano, casi de forma redundante. Otras veces son irónicos. Parece que la imagen te cuenta una cosa y el texto otra. Y claro, todas esas licencias, todos esos juegos, solo los puedes hacer con tranquilidad si sabes que la otra parte está jugando lo mismo que tú. Y encima, si lo está haciendo con el mismo entusiasmo que tú. Entonces, bueno, en este caso, como ha sido, pues bueno, parte casi de esos encuentros amistosos que nosotros tenemos, pues es como ha ido surgiendo. Y sí que es verdad que no hay una separación clara. O sea, no, Rodrigo no es el guionista y yo el dibujante de un tebeo. Somos dos tíos, dos personas que nos hemos puesto a darle vueltas a un material y lo hemos ido construyendo durante muchísimo tiempo de una forma muy reposada, y encima con la ventaja de tener una editorial detrás que apoya ese tipo de proyecto, que se mete también, y en el momento que tuvieron que entrar, digamos, desde los editores hasta los técnicos de imprenta, se involucraron en el proyecto de una forma muy especial. Y eso, bueno, yo creo que ha hecho que el libro podrá gustar más o menos, pero no cabe duda de que es un libro raro y que es un libro especial y de momento único.
Una cosa que me encanta de tu trabajo es que en el momento de las nuevas tecnologías, que está todo el mundo volviéndose loco con la inteligencia artificial, cuando se habla de tu trabajo aparecen palabras como tórculo,
gubia,
estas cosas, gubia, que ya casi parece que están desapareciendo. Y es que tú, hay un momento en el que tomas una decisión o un camino que apoya tu trabajo como ilustrador, que es ser grabador. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que tomas esta decisión?
Bueno, además fue una cosa muy consciente, ¿no? Yo empecé haciendo todo mi trabajo en digital, porque yo, aunque luego he sido profesor de Bellas Artes, no tengo formación académica en lo artístico, yo soy periodista de formación. Entonces, bueno, yo trabajaba en digital, hice un montón de libros para cosas como Barco de Vapor, que conocerás, muchos libros escolares, libros de cuentos, y siempre utilizaba la técnica digital. Y hubo un momento que me cansé de eso y empecé a intentar, bueno, compensar esa falta de formación que tenía utilizando otras técnicas. Y a mí me apetecía mucho, fíjate, ilustrar a Tolkien, ilustrar a Lovecraft, ilustrar libros de fantasía. Y a mí se me ocurrió una idea que al principio fue teórica, y que era, ¿por qué no, en lugar de ilustrar esto como un ilustrador contemporáneo, o sea, con técnicas contemporáneas y la visión de un hombre contemporáneo, como podemos ver, por ejemplo, en las pelis del Señor de los Anillos, ¿no?, que son maravillosas, uh-huh, pero sin duda es una mirada de alguien de nuestros días. Uh-huh. ¿Por qué no intento hacer un juego que es que yo soy un personaje de los propios libros y que estas imágenes han sido generadas dentro de la propia historia, ¿no? Por ejemplo, Tolkien lo hace. Tolkien hace que El Señor de los Anillos sea como una reescritura de un libro que escribió Bilbo. Digo, y si yo fuera el ilustrador que le ilustró el libro, no a Minotauro, no a la editorial Planeta ahora, sino a Bilbo Bolsón en la comarca, ¿qué técnica utilizaría? Y pensé que el grabado, este grabado medievaloide, ¿no?, que da el grabado en linóleo, que podría ser una opción. Y entonces empecé primero experimentando de una forma muy torpe y muy autodidacta, y después ya con ayuda de mis compañeros de la facultad, del departamento de grabado, bueno, pues aprendí a hacer esto. Y luego lo dejé ejercitando durante mucho tiempo y con la alegría de que esta idea, que en principio era una cosa que a mí me pareció revolucionaria, que luego es muy poco original, hay mucha gente que ha pensado lo mismo, pero bueno, sí que tuvo un encaje muy bueno, una aceptación muy grande, y entonces empecé a arrinconar todas las técnicas estas digitales y empecé a dedicarme a esto, pero no como una reacción contra nada, sino simplemente con la ambición de conseguir ese efecto, ¿no? Y de hecho yo sigo utilizando, por supuesto, ahora es imposible hacer nada sin técnicas digitales. Yo estos grabados después los escaneo, tienen una postproducción, y hay libros que directamente también hago con técnica digital, ¿no? Entonces no hay no es una reacción contra nada, sino simplemente es el capricho y el interés, pues, de conseguir contar determinadas cosas que no se pueden hacer de otra manera.
Ya. Cuando una persona del cine tan relevante como Guillermo del Toro, uh-huh, dice de ti que eres uno de los mejores grabadores que conoce, pues si me permite el juego de palabras, tu nombre queda grabado y su nombre queda grabado a tu currículum.
Y encima un mexicano, que los mexicanos saben de grabado, ¿eh?
Por eso.
Que es un país con mucha tradición.
Así que cuéntanos un poco cómo fue el encuentro con Guillermo del Toro, cómo fue empezar a colaborar con él, porque también eso te da una repercusión en Estados Unidos.
Enorme, ¿sabes? Claro. Para mí ha sido fundamental empezar a colaborar con Guillermo, y hay todavía además cosas que esos procesos a los que te hablaba, que todavía no han salido, que saldrán y que estoy muy impaciente. Bueno, todo esto vino por... Yo ya exponía en Estados Unidos antes de empezar a colaborar con Guillermo. Hay una serie de galerías, sobre todo por la zona de Hollywood, de Los Ángeles, que hacen muchas exposiciones que tienen que ver también un poco con el entorno en el que estamos ahora del PUFA, ¿no? Exposiciones de cultura popular. Entonces, de repente, pues hacen una cosa sobre, yo qué sé, sobre Popeye, otra sobre Astro Boy, otra sobre Mazinger, y alguien de ese entorno había visto mis cosas y me pedían. Yo hacía cosas para esas exposiciones. Y una de ellas fue un homenaje a Guillermo del Toro, una retrospectiva sobre la obra de Guillermo del Toro. Yo hice un grabado para esa exposición, además un grabado muy raro, con una historia por detrás, como que acusaba del Toro de haber plagiado el guión del Laberinto del Fauno, un juego de mesa español. Bueno, una cosa muy arriesgada, muy loca, muy tonta, pero que a él le gustó mucho. Y entonces él compró la pieza y de hecho la puso en su casa museo en Los Ángeles y tal, y contactó conmigo. Y entonces a partir de ahí, por redes sociales, pues él iba viendo lo que yo hacía, teníamos cierto contacto, y a mí eso, para mí eso ya era más que suficiente. Pero hubo un día que me encargó sus libros personal y también me encargó un montón de obras. Me pidió, mira, yo quiero de los grabados que has hecho este, bueno, pues cómo te los mando, cómo hacemos. Y entonces él me dijo, mira, yo voy a estar en París este verano, si te acercas, pues me los das en persona, cenamos. Y bueno, pues también eso fue muy bonito, porque fue un encuentro con una persona con la que de repente tienes mil cosas en común, no paras de hablar de 800 cosas que te apetecen muchísimo. Y en esa cena que tuvimos, pues se me ocurrió la idea, así en bloque, del tarot del Toro. Salió el tema del tarot, como salieron otros muchos, y le dije, tío, ¿por qué no hacemos un tarot juntos? Y entonces él me dijo una frase que algún día me tatuaré, que fue, órale, cabrón, ¿no? Y entonces me vine a casa, me puse a trabajar inmediatamente en eso, y ahí ya empezamos a colaborar, digamos, de esa forma más ya sobre raíles. Entonces hicimos el tarot del Toro, después también hice cosas para Nightmare Alley, para su peli El Callejón de las Almas Perdidas, y ahora he hecho otras cosas que ya de momento no se pueden contar, pero que saldrán en el futuro. Y además, bueno, pues ha habido más encuentros y tal, y bueno, pues es bonito porque aparte de la repercusión profesional que te da eso, en lo personal también para mí es una cosa increíble y maravillosa ser amigo, digamos, de alguien que para mí ha sido un héroe toda la vida. Para mí era mi ídolo. Si me hubieran dicho de colaborar con Cameron o con Spielberg o con cualquier otro director, no me hubiera hecho tanta ilusión.
Tú me hubieras dicho Guillermo.
Si me hubieran dado a elegir, hubiera dicho Guillermo. Era mi primera opción.
Oye, ¿qué tiene el tarot que os interesa tanto a los ilustradores del género?
Bueno, pues que tiene una potencia gráfica increíble. O sea, es que el tarot es de las cosas que se han inventado que gráficamente tienen más posibilidades. Al tarot se le llama el libro mudo a veces, ¿no? Porque es un libro que no tiene textos, pero que tiene muchísimos significados, tiene un subtexto enorme y que encima es un libro que cada vez que lo lees lo montas de una manera distinta, ¿no? Entonces yo, si te soy sincero, no creo mucho en las capacidades paranormales del tarot, pero sí creo que es una forma increíble de contar historias. Y de hecho hay mucha gente que lo utiliza para ayudarse a escribir guiones o escribir novelas o para sus actividades creativas. Y a mí el tarot es algo que siempre me ha fascinado por eso, ¿no? Y de hecho yo antes de hacer tarots yo coleccionaba tarots. No tarots temáticos como los que yo hago ahora, sino que intentaba siempre esos tarots medievales, clásicos, que encima están hechos con la técnica que yo utilizo. La mayoría de los tarots del siglo XVII, del siglo XVIII, están hechos con grabados en madera, coloreados a mano, o sea, digamos que con la misma técnica que utilizo yo ahora, ¿no? Y tampoco descarto que eso estuviera ya en mi cabeza cuando decidí meterme en esto, ¿no? Entonces yo, si colecciono tarot, me encanta el tarot, tiene una historia misteriosa, interesante, y aparte yo creo que es un producto cultural que está hecho a la medida de los ilustradores. Entonces yo creo que todo el mundo que se dedica a dibujar en algún momento tiene la tentación de hacer uno. Y yo ya llevo como 6, o sea, yo estoy ya incluso un poquito cansado de hacer tarot.
Especializado. Bueno, decías antes que de esas colaboraciones en el cine muchas no puedes contar nada, pero para la gente que no está muy metida en estos temas, ¿qué hace un ilustrador para el cine?
Bueno, puedo hacer muchas cosas. Yo, de hecho, cuando daba clases en la Facultad de Bellas Artes, hablaba de esto, y hay un montón de trabajos que un ilustrador hace en el cine. El más conocido y el más habitual, pues puede ser el de dibujante de storyboards, ¿no? Alguien que hace una previsualización barata de la peli a las órdenes del director, digamos, para tener una primera versión, una cosa parecida a un cómic. Eso además ha evolucionado y ahora hay cosas como las animáticas en 3D, bueno, hay un montón de cosas que pueden hacer, pero muchas veces hay batallones de ilustradores en las películas, y no solo en las de animación, sino también en las de acción real, que lo que están tratando es, por ejemplo, de definir la atmósfera de determinadas escenas con una ilustración previa, ¿no? Donde se ve un poco la luz, el tratamiento del color. Existe también el tema de los diseñadores de personajes para animación, los diseñadores de vestuario, los diseñadores de escenografía. Todos esos trabajos requieren trabajos de ilustración asociados. Y ya estamos hablando del cine de acción real. Si de ahí damos el paso al cine de animación, entonces ahí muchos de los trabajadores que hay no son ilustradores propiamente, pero son gente que está tratando de aportar una riqueza gráfica, un interés gráfico, una serie de atmósferas, de personajes, de intenciones, que solo se resuelven si tienes un bagaje grande con las artes plásticas, ¿no? Y siempre es mucho más barato preparar todo eso sobre un papel o sobre la pantalla de un ordenador con Photoshop que ir directamente a hacer la versión final de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un trabajo muy importante y hay directores que recurren más o menos, pero gente como Guillermo, por ejemplo, como Guillermo del Toro, siempre se ha caracterizado por tener incluso su propio equipo de ilustradores. Yo sé que hay directores que, aparte de los ilustradores, que en el departamento de arte de la producción, llevan a su propia gente porque son gente con la que ya han trabajado y con la que ya tienen recorrido. Y bueno, digamos que en el momento que una película quiere tener una cierta pujanza visual, necesita que haya gente detrás previsualizando todo eso para que luego los iluminadores, los técnicos, los escayolistas, los actores incluso, los creadores del vestuario puedan trabajar.
Creo que uno de tus últimos trabajos, no sé si está saliendo estos días, también ha sido un Drácula,
¿sí?,
de Bram Stoker. Bueno, tú ilustras a clásicos del género, también gente, digamos, menos conocida.
Sí.
¿Dónde te sientes más a gusto y si tienes algún creador, digamos, favorito?
Sí, bueno, por ejemplo, hemos hablado de Tolkien antes. Todo ese universo de fantasía a mí me es muy querido, muy grato, porque es algo que yo he leído durante mucho tiempo, ¿no? Y tuve la ocasión de hacer un tarot oficial del Señor de los Anillos y eso fue uno de mis trabajos más queridos. Pero para mí después, todo lo que tenga que ver con terror, con fantasía, que bueno, ya la he mencionado, y sobre todo donde aparezcan monstruos, criaturas, situaciones extravagantes, escenarios extraños, todo eso me gusta porque para mí es muy, muy interesante siempre de dibujar y de diseñar. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo Drácula ahora, pues dibujar a las damiselas victorianas me encanta, es muy bonito, pero cuando tengo que dibujar a Drácula o también Frankenstein, que saldrá en septiembre, me interesa siempre mucho más dibujar a la criatura que dibujar al doctor, ¿no? Pero porque un ilustrador con todo ese tipo de material tiene mucha libertad y puede hacer cosas con mucha fuerza. También hay una inclinación personal. Seguramente hay muchos ilustradores por ahí que les apetece dibujar otras cosas. Pero para mí es el terreno donde me encuentro más a gusto. En el terreno del terror, la fantasía, lo extravagante, el misterio, todo ese tema.
Y en algunos libros eres el autor total. Quiero decir, ¿sentías la necesidad también de expandirte hacia el texto?
Claro, sí. Bueno, es que de hecho yo antes escribía que dibujaba. Porque yo, como te digo, mi formación es de periodismo. Porque yo, en el fondo, de pequeño quería ser escritor. Y de hecho, dediqué durante mi época de formación mucho más interés a escribir que a dibujar. El problema es que en el momento que empecé a dibujar y que la cosa empezó a funcionar y que eso se echó a rodar, digamos que todos los encargos que recibo, o la mayoría, son de ilustración. Entonces, no tengo tiempo, me dedico más a dibujar. Pero cuando tengo oportunidad escribo muchas veces cuentos que publico en las redes sociales. De hecho, estoy escribiendo una cosa ahora y si tuviera más tiempo, lo dedicaría a intentar compaginar las dos cosas. Y de hecho, mi idea ahora es, en los próximos años, a ver si puedo hacer cosas en la que vuelva a hacerlo todo, en la que vuelva yo a escribir el texto, a hacer las ilustraciones y a montar el juguete entero. Pero desde luego que si Rodrigo me vuelve a decir el año que viene que hagamos un libro juntos, o Guillermo me llama para una peli, o la gente de Planeta me pide que ilustre, yo qué sé, La Isla del Tesoro, pues bueno, pues tiraré por ahí. Siempre pienso que voy a tener tiempo después, ¿no?
¿Escribir dentro del género del terror también o no? ¿O ahí no estás circunscrito a esas historias?
He escrito cosas que tienen que ver con el terror, porque yo la mayoría de las cosas que he escrito tienen más bien que ver con el mundo de las leyendas. He escrito un libro de leyendas de Salamanca, otro de leyendas urbanas, otro de creepypastas. Entonces, como puedes ver, cada vez como me voy más hacia el terror. El terror de por sí no sé si sería algo en lo que yo me metería, pero sin duda, si siempre que escribo algo hay algo de brujas, hay algo de cultos raros, de fantasmas, es el tema que me interesa, aunque yo no sé si de lo que yo haya escrito algo se puede categorizar así enteramente en el mundo del terror.
¿Por qué crees tú que el género, también se lo he preguntado a David, ¿por qué crees tú que el género está teniendo ahora una especie de momento brillante? ¿Está también literariamente hablando?
Sí, es verdad. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de cuál puede ser el motivo. O sea, yo sé que el terror tiene una serie de, y eso está escrito por el propio Lovecraft en su momento, de toda esta especie de sensación vicaria, ¿no? De experimentar el riesgo, pero sin estar en riesgo en realidad. La verdad es que no tengo ni idea, no sé si eso siquiera es verdad, y desde luego no tengo ni la más remota idea de por qué ahora esto parece que está reverdeciendo. Sí que es verdad que ha habido productoras tipo A24, Ari Aster, toda esta gente, que yo creo que le han metido una nueva sangre al género. Todo lo que ha venido también de Japón, Corea, etcétera, puede que también, pero no sé si esto ni siquiera es determinante. Pero bueno, es algo, en cualquier caso, que yo celebro.
Bueno, ¿y qué será lo próximo que veamos de Tomás Hijo?
Bueno, lo próximo es Frankenstein, a la vuelta del verano, que saldrá también con Planeta, y estoy preparando una versión ilustrada de Metrópolis, del texto que Cía von Harbo escribió a la vez que se hacía la película, precisamente con una editorial de Valladolid que se llama TIT Ediciones, con los que yo he hecho más libros, y también un libro que saldrá un poquito después sobre leyendas de Castilla y León, escrito por Jesús Callejo, el director de la Escuela de la Brújula, y con ilustraciones mías. Entonces, bueno, o sea, habrá cosas, y todas, como puedes ver, siempre orientadas un poco a lo mismo, ¿no? Que tengo la suerte de que ya son las que me caen siempre, cosas que a mí me apetecen hacer.
Pues enhorabuena, enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias por este rato de conversación y muchísima suerte para el futuro. Y a vosotros, pues, recomendaros la suscripción al canal Saber y a las redes del canal en esta programación especial con motivo de PUFA, de Pucela Fantástica, ¿sí?, el Festival de Cine de Fantástico y de Terror de Valladolid. Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.